Muy buenos días, señores auditores. Una vez más con ustedes en nuestro espacio Música y Palabras que transmitimos cada sábado a las 11 de la mañana. Para el día de hoy tenemos una invitada muy particular, muy especial, yo diría mágica. Se trata de la escritora poetisa, o poeta como dicen ahora, Silviana Riqueros, quien nació en nuestra capital y estudió pedagogía en la Universidad de Chile, en el antiguo Instituto Pedagógico. Posteriormente estudió literatura y ha publicado algunos libros. Vamos a destacar uno que se llama El Nuevo Tótem, que publica en 1990, una selección de cuentos. La Celda, que es una novela, una pequeña novela, en 1991. Cabina Telefónica, en el año 1994, también cuentos. Y Suerte entre Gitanas, el año 2000. Perdón, ¿Suerte entre Gitanas es poesía o cuento?
Hola, buenos días. Suerte entre Gitanas es una novela enana, como la calificó Rivera Letelier.
Ah, ya, o sea, llamémosle novela, como dice. Muy bien. Buenos días, Silviana.
Hola.
Y gracias por estar con nosotros, que no es primera vez, porque hace unos años estuviste por acá.
Exactamente, hace aproximadamente unos 5 años.
A lo mejor.
Tuve el agrado de participar contigo en 2 programas.
Ah, sí, una vez le rendí un homenaje a García Lorca.
Exactamente,
ya,
y hablamos de la mujer en García Lorca.
Qué bien, qué bien. Bueno, sí, que nuestros auditores ya te conocen. Y no solo nuestros auditores, tú tienes una obra que sin ser tan extensa, ha recogido en el cuento y en la poesía mucha ternura y también mucha magia, porque tus relatos tienen magia, pero a veces es una magia terrible, como en ese cuento de las baratas que me llega espeluznante.
Sensaciones, y me interesa mucho trabajar con la imagen y con las sensaciones del lector, y además me interesa comprometer al lector con los diversos temas a tratar.
Tú eres profesora de inglés, ¿no?
Sí, yo soy profesora de inglés y egresada de magíster de literatura.
Estupendo. Así que eso, de todas maneras, eso te abre las puertas de los textos, de los libros y todo eso. Pero vamos a partir por una pregunta un poco extraña, dirías tú. Por estos días se ha concedido el Premio Nacional de Literatura. En esta ocasión le correspondió a un novelista y cuentista, José Miguel Vara. Él no era mi candidato, pero es un buen escritor, hay que admitirlo, es un escritor con mucho oficio y yo me alegro que le hayan dado el premio. Yo me había jugado en lo personal por Luis Merino Reyes, y si no, había pensado que Isabel Allende, incluso la comparado un poco con la Mistral desde el punto de vista de cómo la han chaqueteado, postergado, este país machista y bastante con críticos, o algunos pseudo críticos, diría yo, o críticas trejos, como diría Pablo Roca, que mucho la han postergado en su país, en circunstancias que la Isabel Allende es muy conocida, famosa, y no solo porque se trata de que venda muchos libros, sino que porque tiene bastante calidad, tiene oficio, y sus libros han sido traducidos a diversos idiomas. ¿Qué te parece, en resumen, el Premio Nacional de Literatura para este año a José Miguel Vara?
A ver, primero en cuanto a lo último que tú estabas hablando, yo he leído algunos libros de la Isabel Allende, escritora que yo ya te he mencionado antes. Me parece que no tiene un estilo propio, y yo creo que el desafío del escritor es la palabra y crear un nuevo lenguaje. Por lo tanto, Isabel Allende, siendo una buena escribidora, por decirlo, no es una persona que a mí me provoque con su estilo. No así, por ejemplo, Miguel Varas, que es una persona que se ha consagrado, siendo el periodista, ¿no es cierto?, a la creación literaria. Yo tuve la oportunidad de leer con él en un festival en Cartagena. Y es una persona que realmente, a mi parecer, se destaca bastante en cuanto a su estilo. No siendo yo una experta en su obra, sí he leído algunos relatos. Ahora, con respecto...
La novela de él, El Correo de Bagdad, es una gran novela, ¿no?
Claro. Y mira, con respecto a otros autores a los que no se les ha dado el Premio Nacional, a veces estamos en un país que es un poco ingrato.
Por cierto, que es totalmente inglés.
Pero bueno, quizá eso forma parte de nuestra naturaleza o de nuestra esencia como chilenos, ojalá yo esté equivocada. Pero sí, siendo un poco, estando un poco en oposición a ti, yo no le daría el Premio Nacional a la Isabel Allende, aunque haya sido traducida a varios idiomas, porque a mí como escritora no me provoca.
Ya, pero estás de acuerdo en que en nuestro país hay un gran chaqueteo. No solo con Isabel, lo hicieron con la Mistral, lo hicieron con la María Luisa Bombal, en fin.
Ahora, sin querer ser conflictiva, ese chaqueteo me ha afectado a mí también. Yeah. Yo soy una persona que tengo una obra que he recibido algunas menciones honrosas, algunos premios, he recibido solo una beca y siempre se repiten los mismos nombres. Yeah. Entonces, bueno, eso hay que dejarlo al tiempo porque una buena obra permanece y habla por sí misma. Claro. Más que el escritor en sí.
La calidad literaria es obstinada y se va a imponer a la larga o a la corta. Siguiendo con ese tema, ¿qué te parece Luis Merino Reyes?
Yo no he leído mucho a...
Es un notable novelista, sin duda, junto a Nicomedes Guzmán, son los mejores novelistas de la generación del 38.
Tengo esa tarea pendiente. Lo que pasa es que quiero
decir... Estaba de candidato también.
Sí. Yo soy una persona que entré a estudiar el magíster en literatura porque teniendo yo una formación de profesora, conocí a los ingleses y a los norteamericanos, y quería tener una formación literaria y por eso yo entro al magíster de literatura, no pretendiendo ser una teórica de la literatura. Ahora, sí, yo estoy de acuerdo con una escritora llamada Virginia Woolf, en que yo no me acerco a los textos por ser más docta en cuanto a la materia, sino que si a mí me provoca un libro y yo paso las primeras páginas, significa que soy ese lector ideal para ese escritor ideal.
Claro, bueno, ocurre, hay una suerte de simbiosis entre escritor y lector, ¿no? Bueno, pero en todo caso ya se dio el premio y esperamos nosotros tener a José Miguel Vara, que es un escritor, colega, amigo, tenerlo en nuestro espacio Música y Palabra. Pero volvamos a Silviana, a tu obra. Tú has publicado esencialmente libros de relatos, ¿no?
Cuentos cortos y cuentos breves. Que hoy en día está muy de moda hablar del microcuento. Entonces, hay personas que escriben una línea y lo denominan un microcuento. Hay personas que escriben cinco líneas y lo denominan microcuento.
Claro. Bueno, ahora hay unas modas increíblemente torpes. Por ejemplo, imagínate, ahora los poetas como Nicanor Parra están cayendo en las instalaciones, que eso es propio de los pintores mediocres que no saben dibujar ni pintar. Imagínate esta exposición de Nicanor Parra, no sé qué piensas de esa payasada de Parra.
No, yo estoy de acuerdo contigo, creo que ha sido una payasada, creo que ha sido una muestra muy poco profesional, porque debería seguir escribiendo su antipoesía o ensayo. Pero yo creo que uno no puede ser pintor, novelista, poeta, muchas cosas en la vida. A veces uno, claro, y bueno.
Y no bastardear el idioma. Bueno, olvidémonos de este caso. Y sigamos adelante hablando de la literatura nuestra. No solo nuestra, yo diría latinoamericana, y hispanoamericana y universal. ¿Qué escritores han influido más en tu formación?
A ver, distintas variedades de escritores. A mí me impresionó muchísimo cuando leí a Marta Brunet de pequeña. Yeah. Sobre todo por el tratamiento que ella tiene con respecto a los chilenos. Luego, estando yo estudiando el magíster, tuve un gran acercamiento a Borges y él ha sido un gran maestro para mí, Borges. No dejando de lado, evidentemente, los ingleses, los norteamericanos, como Edgar Allan Poe, el irlandés James Joyce, ¿no es cierto?, la Virginia Woolf, que yo he tenido la fortuna de poder leerlos en su idioma nativo. Traté de leer a Shakespeare, pero debo decirte que fue un poco arduo para mí. Me gusta bastante también...
No, perdón, ¿no has intentado una traducción de Shakespeare de alguna obra?
No, en absoluto.
Dicen que es un anhelo de toda persona que conozca el idioma inglés.
Y con respecto a eso, yo creo que hay textos que sencillamente no tienen traducción, porque Shakespeare, por ejemplo, él se dedicaba a retratar lingüísticamente los modismos del lenguaje. Entonces, hay palabras que sencillamente no tienen traducción, Shakespeare incluso escribía diciendo algunos garabatos, que tampoco tienen traducción literal, ni tampoco traducción, por decirlo, la interpretación, disculpa.
¿Tú recuerdas la traducción, la feliz traducción que hizo Neruda de Romeo y Julieta?
Sí.
¿Viste la obra?
No he visto la obra, pero la he leído.
Tú eres demasiado jovencita.
La he leído, sí. Yo no tan jovencita, pero en aquel tiempo
sí,
no.
Sí, pero fue tu gran éxito. Bueno, después Nicanor Parra también ha hecho traducciones, ¿no? Pero difícil, tú que conoces ambos idiomas, sabes mejor que nosotros.
Claro, porque cada idioma tiene su lógica. Entonces, un poema tiene que tener un sentido y una dirección, como un texto tiene un sentido y una dirección. Entonces, cuando uno traspasa esto a un idioma diferente, a veces se pierde un poco la dirección del lenguaje.
¿Qué piensas acerca de las políticas editoriales, no solo del Estado, sino en general de las editoriales? Porque tú te quejabas hace un instante, y con toda la razón del mundo, de que en tu caso y en el de muchos escritores, sobre todo jóvenes, no se les ha justipreciado y no se les publica. En cambio, de repente llega un desconocido o bien un escritor que hace una escandalera de algún asunto y las editoriales se ponen a sus pies. ¿Qué piensas de eso?
Mira, con respecto a las editoriales, en realidad yo tenía una gran desilusión. Yo mi segundo libro, La Celda, lo publiqué con una editorial que se llama RIL, en que me publicaron un muy, muy, muy mala calidad de libro, en que hoy en día yo abro el libro y las hojas vuelan. Y ellos me prometieron alguna vez volverme a editar por segunda vez La Celda, cosa que no han hecho. Además de que el libro paga un impuesto altísimo, entonces la gente no tiene acceso a los libros. Hablando de los pitutos o chaqueteos, por ejemplo, yo soy una persona de bastante, para aplicar un poco el inglés, low profile, de bajo perfil. Entonces, yo, por ejemplo, he postulado, creo, que unas 5 veces al Consejo del Libro y jamás me he ganado ningún premio. Y yo tengo una obra que ha sido criticada. Es decir, si tú vas a la Biblioteca Nacional, tú me buscas los archivos y yo aparezco. Entonces, yo creo que deberían haber personas no ubicadas políticamente, sino que ubicadas por su calidad literaria. Yo creo que debería haber un jurado compuesto por escritores y por gente que comprende literatura. Yo creo que los directores de estas instituciones deberían ir cambiando cada cierto tiempo para que no sientan el sabor del poder como lo sienten. Y así también se difundirían otros autores y se le haría la posibilidad a aquellos que realmente tienen una buena calidad en cuanto a su escritura.
Sin duda, y entonces estamos de acuerdo en eso de que muchas políticas editoriales privadas y a nivel estatal han estado, por decirlo menos, equivocadas o han obedecido más bien a criterios partidistas, ¿no?
Y además a criterios netamente comerciales, es decir, los editores no ven que el libro puede ser un instrumento para, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de vida de las personas a través de buenos consejos, digamos, o de buenas reflexiones a través de un libro, sino que se quedan en la tapa o las hojas, y a veces son libros vacíos que están llenos de palabras pero que no significan nada. U otras veces el libro tiene un costo tan alto, como te decía hace un momento, que a mí me ha tocado ver estudiantes que tienen mucho deseo de leer y uno termina sacando fotocopias y uno termina atentando en contra de la creación.
¿Te parece importante, valioso, oportuno lo que están haciendo algunas editoriales, especialmente el LOM, que de rescatar autores clásicos, yo diría clásicos en otras letras, como Nicomedes Guzmán, Manuel Rojas, Luis Merino Reyes, rescatarlos y reeditarlos? Porque este es un país que se lee muy poco y la gente, no solo joven, los estudiantes en general no conocen a Manuel Rojas, que es Manuel Rojas uno de los más grandes novelistas de Hispanoamérica, ¿no? ¿Qué te parece eso?
A ver, mira, lo que yo creo es que LOM es una muy buena editorial.
No, bueno, por si
en el
no,
sentido de que ellos siempre están preocupados de sacar nuevos autores, ellos están preocupados de apoyar a autores importantísimos como Manuel Rojas, por ejemplo, que tú me estás diciendo que están sacando nuevas ediciones.
A Nicomé también lo sacaron.
Nicomé Guzmán.
Incluso Alberto Romero sacaron La Viuda del Conventillo.
Ah, mira, no, yo no sabía eso.
Claro. Y reeditaron Los Feroces Burgueses de Luis Merino Reyes también.
Eso sería, ojalá todas las editoriales tuvieran ese criterio.
esa preocupación.
Porque yo no estoy muy enterada en este minuto de exactamente las políticas editoriales, porque yo estaba muy desilusionada por no ser motivada para seguir escribiendo, en el sentido de que uno para poder escribir necesita un tiempo, ¿no es cierto? Claro. Que esto no es inspiración que viene el maná de los dioses y escribe un libro y ya.
Claro, pero también hay que tener la preocupación por leer.
También.
Y releer a los clásicos nuestros. Bien. ¿Qué te parece el fenómeno Bolaños?
A ver, Bolaños, te debo decir que yo, como te digo, he estado dedicada a los estudios de inglés este último tiempo. Ya. Tengo que ponerme al día. Yo estoy terminando estos textos. No voy a emitir ninguna opinión. Porque voy a hablar en vacío y no me interesa hablar por hablar.
Ya, en todo caso, Bolaño es un caso, no es que sea un caso excepcional,
no, pero
como Huidobro, que era conocido en Europa, en España, en Francia, como el mismo Neruda, la Mistral, en todo el mundo.
Claro.
Y Bolaño en España ha sido
un fenómeno,
en cambio acá en Chile no se le conoce, no se le lee. Bueno, tú en el plano de la escritura, ¿qué proyecto estás trabajando?
En este momento específicamente...
¿Lo vas a seguir en eso después de...?
No, mira, para mí fue un shock el no haberme ganado el Consejo del Libro este año. Yeah. En realidad yo me estoy recuperando de eso, porque yo te conté hace unos años atrás que yo viajé a Kenia, a África, y escribí y tomé muchas notas y tengo un material bastante importante, material que me habría gustado poder desarrollar, en una novela que se titula La Mujer de Kisumu. Pero actualmente, como no puedo escribir, porque yo soy una escritora consciente que compongo los textos, estoy dedicada a hacer clases de inglés y de español, y espero poder tener un poco de dinero para poder irme unos días y poder empezar mi proyecto La Mujer de Kisumu.
Para quienes se integran recién a nuestro espacio Música y Palabras, les informamos que estamos entrevistando esta semana a la escritora Silviana Riqueros. Ella es profesora de pedagogía en inglés, estudió en nuestra universidad y ha escrito varios libros de cuentos, y también, no diría yo también, excepcionalmente para mí es una poeta o poetisa, como está de moda. Así que en esta segunda parte queremos hablar de su poesía. ¿Tienes tu fe en tu poesía o prefieres seguir con la prosa?
No, de hecho, yo creo que la prosa, yo ya terminé con la prosa. Me refiero con los cuentos, la prosa poética. A mí me interesa un escritor, y por eso quiero serlo también, que siempre propone algo diferente. Por lo tanto, me gustaría escribir esa novela que te cuento de la mujer de Kisumu, situada en África, y comparar la mujer aquí en África y en Latinoamérica. Y aventurarme en la poesía. José María Mehmet me insinuó varias veces en que yo sería una muy buena poeta, y he escuchado sus buenos consejos. Y voy a... Y tengo algunos textos, de hecho, yo hoy día te traje algunos poemas. Bien. Incluso hay uno que, para mi sorpresa, sale publicado en internet.
¡Qué estupendo! Bueno, de eso se trata. Pero como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis.
Exactamente.
Así que queremos que leas unos textos.
Ok.
Ya, por favor.
Viernes. Te esperaba entre la lluvia, tímida o seca por el sol, ese ardor que no cesa, cautiva el desorden, verme penetrada por las sombras, o tu mano, simplemente. Amapolas. Yo tuve una casa amarilla. Las luces brillaban en tus ojos, quizá en mi casa. En su vacío, la sombra estiró su mano, arrebató mi plato y el pan. No tenía nada. Desde la cama contemplo. Entran ruidos. Siento que no vendrás por mí. La baranda es el hambre de mi corazón. Tarde en el restaurante. El hombre mira el mar. El objeto de su deseo está al lado, no en el mar, sino en su mano. La punta del dedo, mi pupila, es un vidrio sobre mis ojos. Atracción. El hombre me mira, teme a mi chaqueta. Él, en lo que piensa, es en su chaqueta. no sabe que el ser que dentro de ella habita no existe. La piel es de plástico. El espejo refleja el bulto de mis ojos en el vaso y su vacío. Toco mi cabeza. No tengo pelo. Es un nuevo ser que habita en la casaca y no lo conozco.
Tenemos tiempo para que agregues un par de textos más, por favor.
Ya. Tregua. Rígido el músculo, entre cuatro paredes, bosques, alambres, respira mi boca. La entrada se hace pequeña y yo, atrapada entre el umbral y el borde, escapo. No quiero otra noche antes de la mañana. Tu piel en la yema, la impresión de ser otro cuerpo, no esta carne débil, atrapada por el tiempo. Deseos. Me quedo mirando la ventana. Me asusta. Cada vez que abro una, el viento me empuja y no la puedo cerrar. Me canso. Huyo de la ventolera que me eleva. No me gustan las ventanas. Son demasiado grandes. He visto una pequeña, pero no da al jardín. Da a la sala donde transcurre el día. Pienso, los niños llegarán. Sonreiré para que no vean mi pena o el susto que me produce la ventana. No quiero ellos vean vientos o cerrojos. Quiero corran por el pasto, sientan el agua en las plantas, la brisa del aromo o las abejas del algarrobo.
Estupendo los textos de Silviana Riquero. Yo te quiero preguntar un par de cosas más. ¿Obedece a tu carácter, a tu temperamento, a tu sentido contestatario el hecho de que sean las editoriales, sean los editores, sea el consejo del libro, ¿sí?, te hayan postergado? Porque tú eres una mujer polémica, contestataria, muy sincera, y tal vez este es un país de mucha hipocresía, ¿no?
Yo creo, y además yo soy una mujer que bueno, soy muy consecuente en general. Entonces, yo me he visto de una forma distinta. Yo soy una persona que digo las cosas directamente. Yo he sido postergada, yo creo. En realidad, yo no sé por qué he sido postergada, no está en mí la respuesta. Pero sí sé que el texto tiene que valer en sí mismo y por sí mismo, y si yo realmente hice algo en la literatura chilena, eso se sabrá en el futuro, lo sabrán mis nietos. Yo ya no espero nada de esta sociedad, de mi sociedad actual.
Claro, pero no, te comprendemos. Pero hay una cosa, si estás en el mar tienes que nadar.
Exactamente.
Si no, te vas a ahogar.
Sí, pues.
Entonces, desgraciadamente, tienes que seguir escribiendo y peleando contra los arrecifes, contra las olas y todo eso. Y la mediocridad también, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Hay islas llenas de críticos y de mediocres y cosas.
No hay crítica. En este país no hay crítica literaria. No hay crítica.
En general, se ha dicho que no hay.
Me sorprendió bastante el artículo que salió en el Artes y Letras de José Miguel Varas, que me agradó muchísimo que el cura Valente haya escrito, porque uno de los críticos que a mí me parece interesante es el Valente.
Claro.
Y no olvidándome también de Carlos Olivares, de aquellos tiempos del libro La Época.
Claro. Claro, el cura Valente, sin duda que es un crítico, pero también lleno de prejuicios de la teología y de otras cosas, ¿no?
Pero él es capaz de abstraerse, por ejemplo, él hizo una crítica de mi cuento El Nuevo Tótem, que es un cuento que habla de la homosexualidad, y él fue capaz de abstraerse del tema y hablar de la prosa. Entonces, en ese sentido, no siendo yo católica, respeto a este sacerdote que él tiene el poder de desdoblarse, no como aquellos que están en los estamentos, ¿no es cierto?, públicos o del poder en cuanto a tomar decisiones para la literatura, y aparentan ser grandes poetas y no lo son y tienen una obra mínima. Y tú los buscas en el internet y no aparecen en nada.
¿Tú crees que los temas que busca el escritor, y sobre todo una mujer, son prejuiciados?
Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia. En mi caso, a mí me ha interesado hablar de la homosexualidad, de la pedofilia, de la eutanasia, del suicidio, porque son temas que en esta sociedad no se hablan. Son temas que en esta sociedad aún se debate si el aborto es legal o ilegal, o qué ocurre con la eutanasia acá, ¿no es cierto? Yo creo que el texto tiene que hacer reflexionar al lector, aparte de darle la belleza de la literatura, de la poesía, pero sí también tiene que haber una idea detrás de eso. Si no hay una idea, entonces no tiene sentido.
¿Y qué relación hay entre ética y literatura?
Para mí es fundamental, porque al ser yo ética, por ejemplo, al ser tú consecuente y llevar una vida de escritora o de escritor y vivir la literatura, porque una cosa es verla desde lejos y la otra es vivirla, eso está directamente relacionado con la ética de un escritor específicamente. Yo no sé la ética de los teóricos, no sé la ética de los periodistas, yo no conozco ese lado.
¿Qué le pides a tus lectores o no le pides nada?
No, yo me pido a mí misma en este momento
Claro.
tener la voluntad de seguir escribiendo y poder entregarle a mi sociedad, a mi Chile, una literatura que permanezca en el tiempo y que hable y que cuente alguna vez de lo que fueron los escritores de la generación de los 80, los hijos de la dictadura, porque yo estudié en dictadura. Me casé en dictadura, me separé en dictadura, tuve mis hijos en dictadura. Entonces, evidentemente eso es un punto de vista, yo creo que no hay que obviarlo, porque si bien yo no fui torturada y no fui exiliada, es una generación que permaneció acá en Chile y que creo que se ha hablado poco y creo que no se ha escrito respecto a eso.
Una generación marcada, ¿no?
Marcada,
Claro.
sí.
Bueno, pero ahora tenemos que respirar
Claro.
y como dijo Víctor Hugo, el hombre tiene esperanza como el pájaro alas y con ella se sostiene. Así que, ¿qué piensas hacer ahora?
Bueno, yo ahora estoy en la parte académica, voy a desarrollar un libro de español con instrucciones en inglés, porque me interesa muchísimo difundir mi idioma, y voy a terminar esta secuencia de poemas que no sé a dónde me llevarán, y pretendo, yo ya creo el próximo año, aunque estoy tomando notas igual, nunca dejo de hacerlo, terminar mi novela La mujer de Kisumu, con consejo del libro o sin consejo del libro. Ah,
Sí.
y algo que me parece, y quiero destacar también a lo que dijo José Miguel Varas, que también estoy muy de acuerdo con él, en que la sociedad de escritores evidentemente debe tener una participación en la elección del Premio Nacional de Literatura. No puede ser que la sociedad de escritores no aparezca con ningún voto.
No es por culpa de la sociedad de escritores. El caso está en que se reformó la ley que otorga el Premio Nacional de Literatura y se le quitó a la SECH, a la sociedad de escritores, se le quitó. Tenía dos jurados y ahora no tiene ninguno.
Imagínate.
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el jurado que dice en el Premio Nacional no es idóneo, por
Exactamente.
decirlo de alguna manera. Porque no son juzgados los escritores por sus pares.
Y lo mismo en el premio municipal.
Claro.
No nos olvidemos del escándalo que se produjo en el premio municipal, sobre todo en el de novela.
Claro, bueno, ese es otro
Es otro harina, otro costal, como
cantar,
dicen.
pero también que tiene las mismas causas, ¿no? El egoísmo,
La mediocridad,
la mediocridad,
la falta de...
el ideologismo, el fundamentalismo, bueno, todo eso. Muy bien, ya no te podemos preguntar más porque el tiempo concluye, pero ¿qué le dices sobre todo a las mujeres, que tú eres muy valiente?
Que yo le digo a las mujeres que se amen, que disfruten su femineidad, que se arreglen, que jueguen con su feminidad. Es tan hermoso ser mujer. Un peinado, una pinturita, un vestido, un buen libro, un buen esposo que la saque uno a cenar, ¿no?
Claro.
Bueno, en general, lo que yo digo a las mujeres es que ya los tiempos han cambiado y si una mujer quiere vestirse de una determinada manera y expresar sus pensamientos directamente, que lo haga. Ya ese machismo está cada vez más caduco. Y si provoca miedo, como yo provoco miedo en algunas personas, o tal vez un poco de, no sé,
De atracción.
o tal vez atracción quizás, se abre nomás, es tan hermoso ser mujer.
Muy bien.
Ok.
Señores auditores, hemos tenido el profundo agrado de tener esta mañana con nosotros la entrevista semanal a Silviana Riqueiro. Ella es cuentista, poeta, y una mujer de mucho talento, de mucho temple, de gran coraje, y le señalamos una vez más nuestra admiración.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Que tengan un buen día, gracias.